Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de la Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Es la oración sobre las ofrendas de la solemnidad de hoy, la solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender un poquito mejor, dentro de nuestra limitación, dentro de la profundidad del misterio, lo que significa decir Madre de Dios, en latín es más fuerte incluso, Sancta Dei Genitrix, engendradora de Dios. Y esta oración sobre las ofrendas es una oración que nos puede ayudar en este momento a hacer el intento de entrar más en profundidad en el misterio de la maternidad divina, que es el misterio que explica y que regula la concesión de todos los otros dones que recibió la Santísima Virgen. Y comienza diciendo: Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es decir, este prodigio de la Santa Madre de Dios, esta realidad que nos lleva a alegrarnos con ella y con toda la humanidad, pues requiere de nuestra parte, en primer lugar, el reconocimiento de un bien que procede de Dios, porque de Dios viene el origen y la plenitud de todo bien. Todo procede de Él y todo culmina en Él. Y por lo tanto, al decir Santa Dei Genitrix, pues estamos reconociendo y alabando antes que nada la grandeza, la omnipotencia, la bondad de Dios, la generosidad, la concesión de sus dones, que verdaderamente son tan grandes que no los podemos comprender. Y lo que podemos hacer es llenarnos de gozo, nos invita la oración, concédenos que al celebrar llenos de gozo, no es nuestra alegría una alegría puramente natural o humana, sino tiene que tener como ese fondo divino de decir qué prodigio, qué realidad que me rebasa, ni siquiera la mente angélica es capaz de comprender esto que ha hecho Dios al querer tener una madre, al que verdaderamente fuera engendrado en un vientre, fuera gestado día a día. Y dice, pues concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de la Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos también gozar de su plenitud. Nos alegramos de las primicias de su gracia porque hace apenas 3 semanas celebrábamos, un poquito más de 3 semanas, las primicias de su gracia, su concepción inmaculada. Y eso que ahora hace 3 semanas celebrábamos, pues se tardó 14 o 15 años en llegar a su plenitud. Su plenitud es precisamente la maternidad. La maternidad es una gracia que supera a toda otra gracia de cualquier orden, porque es una gracia que roza la unión hipostática, es una gracia que tiene que ver con lo divino, propiamente con lo divino. Madre de Dios, y otra vez repito, pues no sabemos decir mucho más. Pero como sabemos también esto que ahora decimos con toda tranquilidad, Madre de Dios, pues tiene una larga historia, una larga controversia, y tenemos que recuperar la fórmula, como que no nos acostumbremos. La decimos muchas veces todos los días, por lo menos 50, 55 veces, 60 o más. Cada vez que rezamos a Ave María, decimos Santa María, Madre de Dios, se nos llena, que se nos llene la boca y el corazón. Al decir Madre de Dios, no solo eres, no solo nos gloriamos con tu primicia de gracia, sino también con tu plenitud. No solo nos alegramos con tu inmaculada concepción, sino también con tu maternidad divina. Por eso las otras consideraciones del día de hoy, por ejemplo, pues que empiece el año civil, pues que bueno, sí, que cambie la fecha del calendario, el año del calendario, o que sea también el día para pedirlo por la paz, que es muy importante, pues lógicamente palidece ante decir cuántas cosas provienen del descubrimiento de la grandeza de Dios al decir que una de nuestra misma raza, de nuestra estirpe, de la raza humana, sea madre de Dios. Y esta controversia, como sabemos, se remonta al siglo V, el año 428, Nestorio, patriarca de Constantinopla. Y vamos a pensar un poquito en esa situación de la división del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, la sede del Papa en Roma y la sede del patriarca de Constantinopla. Roma en una situación lamentable, verdaderamente, desde todos los puntos de vista, e invadida por los bárbaros, Constantinopla en todo el esplendor del Imperio Bizantino, y el Papa pues prácticamente siendo un preso entre aquellos salvajes que llegaban del norte. En cambio, el patriarca de Constantinopla, pues con su gran catedral y con toda la magnificencia de su liturgia, pues a este Nestorio, patriarca, se le ocurre decir que no se puede decir Madre de Dios, tenemos que decir Madre de Cristo o Madre del Hombre, Cristotokos o Antropotokos, pero no Teotokos. Y lógicamente, como pasaba en la antigüedad, pues se arma la controversia. Y para poner un poco de paz, el emperador Teodosio II convoca un concilio ecuménico en la ciudad de Éfeso, dice ciudad elegida no solo por su accesibilidad geográfica, hasta en la actual Turquía, sino también porque su catedral estaba dedicada precisamente a la Madre de Dios. Cuando leía esto me ponía a pensar, bueno, ¿conoceremos alguna iglesia dedicada a la Madre de Dios? Pues yo no recuerdo ninguna, como tampoco recuerdo ninguna dedicada a la Santísima Trinidad. Pero bueno, pues damos por supuesto que todas están dedicadas a la Madre de Dios. Pues la Catedral de la Asunción, o la Inmaculada, Santuario de la Inmaculada en Washington, o lo que sea. cualquier advocación, pues lógicamente hace referencia a la Madre de Dios. Pero esta, la de Éfeso, parece que estaba dedicada a la Madre de Dios. El 21 de junio del 431 comenzaron las sesiones que culminaron con la condenación y deposición de Nestorio. Unos 200 obispos firmaron la sentencia. La proclamación de los padres se redactó con palabras vibrantes. No se puede decir, dice el texto, no se puede decir que Jesucristo naciera de la Santísima Virgen como otro hombre cualquiera y que sólo después de su nacimiento el Verbo descendió sobre él. Por ejemplo, descendió sobre él cuando fue bautizado en el Jordán. En ese momento el Padre lo asume y lo diviniza. Que no se puede decir. Sino que más bien se unió a la carne en el seno de María y así nació según la carne. Por esta razón, los santos padres la han proclamado claramente Teotocos, o sea, Madre de Dios. Un gran júbilo siguió a esta decisión y el pueblo acompañó con antorchas a los padres a sus casas. A partir de entonces, por lo visto, se multiplican las iglesias dedicadas a la Santísima Virgen, las devociones marianas, como diciendo aquello que nos decía el corazón, el sensus fidei del pueblo, lo han proclamado ya con una solemnidad dogmática los padres de Éfeso. Y podemos, por ejemplo, pues por esa razón celebrar el nacimiento. Si no hubiera sido así, si hubiera tardado hasta otro momento, pues María no lo hubiera dado a luz, pero celebramos el nacimiento y adoramos al niño porque está en el vientre de su madre, siendo Dios minúsculo. El otro día fui a celebrar una misa de exequias, pero ahora la exequia de un niño que se había muerto en el vientre de su madre. Pesaba nada más 75 gramos. Y lógicamente, pues no la celebré con ornamentos morados, sino con ornamentos blancos, porque no es propiamente una misa de funeral, sino una misa para, pues, como confiar a la misericordia de Dios a, pues, a ese pequeño que no llegó a ver la luz. Y nosotros decimos, bueno, pues un pequeñísimo ser humano, Dios se va gestando día a día, minuto a minuto, en ese vientre, con una profunda kenosis, un profundo abatimiento, anonadamiento, va tomando carne y sangre de su madre hasta que es dado a luz. Y por eso es verdaderamente el título, Madre de Dios. Y si se recupera, vamos a recuperar, tratar de recuperar. Un Dios gestado, parido, que nace en el suelo, que de ahí lo toma María, que llora, que es igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, que después sufre, que muere, que es sepultado, que no es una apariencia. Otra herejía, como sabemos también de la antigüedad, es eso, decir que María fue para Cristo simplemente como un receptáculo, algo así como el copón para unas hostias, que sí, que tuvo ahí a 9 meses a Jesús, pero no puso ella nada propio, sino que pues, como si fuera un cuerpo llegado de otra dimensión, o sea, no fue hecho en María, generado. Santa Dei Genitrix, engendradora de Dios. Y en cierto sentido comprendemos un poquito la dificultad de Nestorio, ¿no? De todos los seguidores de Nestorio. ¿Cómo voy a decir que ella engendra a su Creador? Y tenemos que decir, mira, para las cosas de Dios, o sea, siempre te vas a quedar cortos. A Dios siempre va a romper tus esquemas. Deus semper mayor, siempre va a ir mucho más allá de lo que tú puedas suponer. Te va a exceder absolutamente. No comprendes ni siquiera el macrocosmos, ni tampoco el microcosmos. No sabes cuál es la estructura de la materia. No sabes que hay más allá de 10.000 millones de años luz. No sabes cuál es ni siquiera el origen del ser humano. No sé ni cuántos años hace que apareció sobre la Tierra. ¿Cómo quieres comprender las cosas divinas? Pero te voy a ayudar con los dogmas. Y por lo tanto confiesa. Y que se te llene de alegría. Y además haz que repercuta también en tu propia vida, que no solo sea un enunciado, digamos, dogmático, sino también, ¿qué me dice esto? ¿Qué viene a decirme? Mira, viene a decir una cosa muy importante para todos. Dice, oye, fíjate, ¿a qué altura, a qué nivel puede elevar Dios a una criatura humana? Porque es de nuestra estirpe, es hija de Adán. Es verdad que es inmaculada, es verdad que es la obra maestra de Dios, pero también es verdad que es de un clan, de una familia, de una tribu, que tiene unos padres y unos abuelos y unos tíos y unos primos, y por lo tanto toda una genealogía, como se complacen en recordarnos los evangelios, y decimos, esta criatura humana de tu raza ha sido llevada a las alturas de lo divino, a la realidad de la unión hipostática. Por lo tanto, nunca vayas a perder de vista el fin al que has sido llamado, porque tú eres de ahí. O sea, tú estás hecho para cosas mucho más grandes de las que pueden caber en tu imaginación. A divinizarte, o sea, a ser esa realidad de la deificación. Y por lo tanto no rebajes, como que no rebajemos nunca nuestro horizonte, ¿no? Ni para nosotros ni para la humanidad, porque esto es un regalo para todos. O sea, es una acción de Dios que a todos nos compete. Y de no vayas a tener baja autoestima. El otro día, platicando con uno de ustedes, le pregunté, oye, ¿y El Paso, Texas, es una ciudad pues como más mexicana que americana, ¿no? Sí, me dijo, es completamente mexicana. Y luego me dijo, pues, ¿cuál es la diferencia con Ciudad Juárez? Pues simplemente que está ordenada. O sea, que El Paso es Juárez, pero ordenado. Dice, pues yo no sé qué chip tenemos los mexicanos, ¿no? Sí, bueno, es que como que todo nos sale mal. Como que, como dicen a veces cuando juegan fútbol, ¿no? Juega, ¿cómo dicen? Jugamos como nunca y perdimos como siempre. O sea, no parece que no vamos a levantar cabeza nunca, ¿no? Pero no importa. O sea, es lo de menos que cuando pases de Nuevo Laredo a Laredo también parece que cambias de mundo, ¿no? Como que te fuiste de la realidad a una película, o no sé cómo decirlo. Pero no importa, ¿no? No importa nada. Nada, absolutamente nada. Porque el proyecto de Dios rompe todos los esquemas. O sea, nos dice, estás hecho para lo divino. Estás hecho para superar, no sé, cualquier límite. Te voy a elevar. Voy a elevar a una criatura humana para hacerla mi madre. Y por lo tanto, piensa que tú también estás invitado a esa dignidad. Y voy a hacer que vivas esta vida procediendo también de ese mismo vientre. O sea, cuando engendra a Cristo en el vientre de María y es infundida el alma humana de Cristo en ese vientre, está toda la gracia de la que ahora vivimos. Y por eso decimos, soy hijo de María. O puedo decir, Jesús, tú y yo tenemos la misma madre. Mi madre es madre de Dios. Y no en un sentido figurado, metafórico, sino realmente es mi madre en la vida nueva de los hijos de Dios. Y por tanto decimos, bueno, estoy llamado a una santidad muy grande, a una verdadera y propia divinización. cualquier otro proyecto, por lo tanto, resulta como ridículo, ¿no? Por muy grande que sea. Entonces, también, otro día platicando con otro me decía, no, es que Amazon tiene unos almacenes, híjole, impresionantes en no sé en qué otra ciudad, en Houston, no sé qué, y otro no sé en dónde, y todo está manejado con robots y con drones. Bueno, pues qué padre, ¿no? ¿Y? ¿Qué? Pues, ya se acabó un año, viene otro, puedo decir, año nuevo, pues más bien un año menos, o sea, ya estoy un año menos, tengo un año menos, o un año más cerca de mi fin eterno. Pero lógicamente mi fin eterno me lo planteo aquí, y mi proyección pues la realizo aquí. Pues Dios viene y nos recuerda, celebra la solemnidad de la Madre de Dios. Celebra la solemnidad, dice, llenándote de gozo. Llenos de gozo celebramos tu maternidad, porque nos gloriamos de las primicias de su gracia y nos vamos a gloriar también ahora de su plenitud. Pues nos explica, nos revela un poquito. Sabemos, María fue meditando todas estas cosas, las meditaba, dijo a su prima, ha hecho en mí cosas grandes, el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Pues no sabemos, lógicamente lo comprendería, lo iría comprendiendo muchísimo mejor que nosotros por su plenitud de gracia, pero también a ella, pues seguramente no le cabía en la cabeza el prodigio, ¿no? El beneficio que había recibido el don. Y fue decir, la más cercana a Dios, pues que sea también la más cercana a mí, porque su destino es el mismo que el mío. Y es que no me distraiga. Pero San José María hablaba, y lo recordábamos hoy en un video que veíamos, pues este carisma, el carisma del Opus Dei, es que el fundamento de toda nuestra vida es la filiación divina. Es decir, esta realidad de la divinización, esta realidad que la vemos en plenitud en María, pero que es la misma nuestra, porque somos también de la misma raza. Pues podemos decirle, Señor, en este año pasado, en este año que concluyó, lo abandono a tu misericordia. Perdóname por todo lo que hice, y perdóname también por todo lo que no hice, por todos mis pecados y omisión. Este año nuevo lo confío a tu providencia. ¿Y cuál es tu providencia? Pues sé que tu providencia es mi divinización, mi deificación, mi inmersión en lo divino, mi parecido a María. Pues Señor, danos a conocer, ayúdanos a conocer los obstáculos que este año pusimos a nuestra divinización, a lo mejor falta de fe, a lo mejor estar muy distraídos, a lo mejor pues tener otras prioridades, otro orden en la cabeza o otro orden en los objetivos, en los deseos. Pues perdónanos por todas los obstáculos que de manera más o menos consciente hemos puesto a la acción de tu gracia. Ayúdanos a ver qué dificulta nuestra divinización. Y danos la fuerza de apartarlos. Es decir, que pues, qué tristeza sería mi vida vivida de otra manera. O entreteniéndome en otras cosas, como sin ir en este crecimiento. Porque sabemos que el tiempo es eso, el dinero que tenemos para comprar la eternidad. pues que aumente en definitiva cada día de este año nuestro amor a ti, nuestra unión contigo, nuestra intimidad contigo, nuestra centralidad en ti, mi conciencia de tener la misma madre que tienes tú. Ayúdanos a todos a que no nos separemos de ti, a que nadie como que se desencamine, a que nadie pierda la estrella. Dentro de muy pocos días celebraremos eso, la estrella que guiaba a los magos, que les señalaba, como la conciencia de ser peregrinos. Es decir, yo voy a la unión íntima con Jesucristo, como María, con esa fuerza. Papá San Juan Pablo le gustaba decir, pues que cada vez que comulgamos, sucede más o menos lo mismo que cuando María dijo Fiat. O sea, en ese momento es madre de Dios. Y en ese momento, de alguna manera, Dios se hace yo, o yo me hago Él, o yo lo voy recibiendo para que me transforme. Entonces vamos a pedírselo, vamos a poner en sus manos pues cada uno de los días del año que comienza. Dicen que un gran descubrimiento se realizó a mediados del siglo pasado en un lugar de Egipto donde se encontraron unos trozos de papiro con fragmentos de la oración "Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios". Y fue un descubrimiento que los que lo realizaron, que fueron unos arqueólogos ingleses protestantes, no querían sacar a la luz, no querían darlo a la luz, porque se pensaba que la oración "Sutum presidium confugimus" era una oración de la época carolingia, o sea, más o menos siglo X o IX. Y resulta que este papiro era del siglo III, o sea, del siglo III, antes incluso que Éfeso. Los cristianos llamaban a la Virgen Madre de Dios. "Pues bajo tu amparo nos cogemos, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios. Santa Dei Genitrix, Santa Engendradora de Dios, alcánzanos de tu Hijo y del Espíritu Santo el designio del Padre", que es precisamente nuestra divinización. Dice, ¿cuál es el mejor camino? Pues tú misma. El mejor camino es ser totus tuus. Si no me pidas el alma mientras no te haya entregado el corazón, hasta que mi corazón sea totalmente tuyo, pues que así sea en este año que comienza y en el que sigue, si Dios nos permite terminar este nuevo, y en el otro, y todos. Así que hasta que el proyecto de divinización, pues que Dios dispuso para María y que Dios dispuso igualmente para cada uno de nosotros, se alcance en plenitud. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.